Sintonizan Radio Praga. Soy Pavla Jedličková, hoy a cargo de las noticias. La policía checa halló en la casa de Karel Srba, exsecretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores, sospechoso de contratar el asesinato de la periodista Sabina Slonková, más de 30 millones de coronas, o sea, 1 millón de euros, dos pistolas y municiones. Informa el diario Mladá Fronta Dnes, precisando que Srba no fue capaz de aclarar el origen del dinero. El exfuncionario estatal está acusado de fraguar la trama criminal después de que la reportera denunciara en la prensa sus turbios negocios y los orígenes sospechosos de su gran fortuna. Junto con Srba fueron detenidos tres empresarios involucrados en el asunto. El Ministerio de Relaciones Exteriores checo investiga si los empresarios de la ciudad de Vimperk, detenidos bajo sospecha de estar involucrados en la fallida liquidación de la reportera del diario Mladá Fronta Dnes, Sabina Slonková, tuvieron vínculos con dicho ministerio. Según informaciones del rotativo, la empresaria Eva Tomšovicová, amiga íntima de Karel Srba, el antiguo alto cargo de la diplomacia checa acusado de contratar el asesinato, cooperó con el ministerio, información que el ministerio todavía no ha confirmado. Karel Srba, que se encuentra desde el viernes pasado en prisión preventiva, rechaza las acusaciones contra él de planear la liquidación física de la reportera Sabina Slonková. Sostiene que es víctima de un complot preparado por los servicios de inteligencia contra su antiguo superior Jan Kavan, exministro de Relaciones Exteriores checo. El vicepresidente de la policía, Miroslav Antl, subraya, no obstante, que las pruebas recogidas por el momento contra Srba resultan contundentes. El exministro de Relaciones Exteriores checo, Jan Kavan, afirmó en llamada telefónica a la agencia de noticias checa ČTK que no pretende dimitir al cargo de presidente de la Asamblea General de la ONU. Aseguró que no tiene relación alguna con las actividades de las que es acusado actualmente el exsecretario de la Cancillería checa Karel Srba. La dimisión de Jan Kavan la demandó el senador Josef Zeleniec, quien destacó que su permanencia en la ONU podría afectar la imagen de la República Checa en el exterior. También el presidente de la República, Václav Havel, exhortó a Kavan a dimitir. Castigos ejemplares para aquellos que prepararon el intento de asesinato de la periodista checa Sabina Slonková, exigió a la organización internacional Reporteros sin Fronteras en una carta enviada al ministro del Interior checo Stanislav Gross. La organización exhortó al ministro a velar por que ninguna persona, independiente de su cargo, pueda eludir a la justicia. Reporteros sin Fronteras destacó que la República Checa debería demostrar que es capaz de defender la libertad de expresión. Una fuerte ola de despedidos masivos ha afectado a varias grandes empresas de la República Checa. La cristalería de la ciudad de Jihlava despidió a 200 de empleados, declarándose en bancarrota. Su portavoz, Michal Donat, explicó que la cristalería registra enormes pérdidas financieras debido a la alta cotización de la corona checa y la reducción de la demanda por el cristal. El continuo fortalecimiento de la moneda nacional afecta también a la empresa Zetor, el mayor fabricante de tractores, que anunció reducir su planta en 500 trabajadores. Y hasta aquí las noticias en Radio Praga.
Desde una Praga nublada y con viento, les saluda cordialmente, estimados oyentes, Jana Ondráková, invitándoles a la escucha de una de las emisiones de Radio Praga. ¿Y qué temas podrán escuchar? El presidente Havel exhortó a Jan Kavan a dimitir a su cargo de presidente de la Asamblea General de la ONU. Los gitanos de la ciudad morava de Ostrava desean emigrar y las prisiones checas están controladas por la mafia rusa. Después hojearemos la prensa nacional y en el espacio Personalidades Checas les presentaremos al escritor Viktor Fischer. esperando que pasen un rato ameno con nosotros amigos, les deseo una agradable y nítida audición. El presidente Václav Havel exhortó al ex ministro de Relaciones Exteriores, Jan Kavan, a que dimita a la presidencia de la Asamblea General de la ONU. Entre las 5 personas acusadas de fraguar los planes para asesinar a la periodista Sabina Slonková figura su antiguo colaborador y exsecretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores checo Karel Srba, más con Elena Horálková.
El presidente checo Václav Havel está sumamente preocupado por el caso relacionado con el frustrado plan para asesinar a la periodista. Según informó el portavoz presidencial Ladislav Špaček, el mandatario espera que los culpables sean castigados.
Prezident republiky Václav Havel je šokován, zhrozen sdělení vyšetřovatele, že novinářka Sabina Slonková se měla stát.
El presidente Havel se encuentra indignado por el hecho de que la reportera Slonková pudo convertirse en víctima de un asesinato en el que estuviera involucrado un antiguo alto funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores. Václav Havel afirmó que, en base de sus experiencias de los tiempos pasados y recientes con Jan Kavan, debido a sus extrañas relaciones y política personal, este debería considerar su permanencia en ciertos cargos.
Además de presidir la Asamblea General de la ONU, el diputado Jan Kavan es también uno de los representantes checos en la Convención de la Unión Europea. Su reacción a la apelación del presidente Havel fue negativa.
Ne, nehodlám, já jsem si pečlivě přečetl prohlášení pana prezidenta, velmi mě.
No pienso retirarme, las declaraciones del presidente Havel me sorprenden. No sé qué tuvo en mente al referirse a mis extrañas relaciones y política personal, que se trate del hecho de que hace varios años acepté en el Ministerio de Relaciones Exteriores a Karel Srba, hoy en vista de lo ocurrido se trató de un error.
El senador Josef Želenec también opina que Jan Kavan debería dimitir a la presidencia de la Asamblea General de la ONU. Su permanencia en este importante puesto podría perjudicar la imagen de la República Checa en el exterior, expresó Želenec.
Varias familias de gitanos checos quieren abandonar este país y asentarse en Gran Bretaña. Justifican su decisión argumentando la continua discriminación a la que los gitanos son expuestos a diario en la República Checa. Escuchen al respecto a Ivana Vonderková.
La organización GENOC en la República Checa brinda ayuda a los gitanos en la solución de sus problemas, posee informaciones sobre unas 15 familias gitanas de la ciudad morava de Ostrava que están decididas a emigrar de la República Checa a Gran Bretaña en las próximas semanas. Iván Veselí, representante de la mencionada organización, considera normal que un reducido grupo de gitanos decida trasladarse a otro país. Señala que los gitanos siempre han viajado por el mundo y afirma que el número de gitanos que se ha decidido a abandonar este país es mínimo.
Los motivos de ese grupo de personas que han decidido abandonar la República Checa son varios. En la mayoría de los casos prevalecen los motivos económicos y estos son comprensibles, ya que actualmente la zona de Ostrava es donde se registra el mayor índice de desocupación en todo el país, y los gitanos son los más afectados por el desempleo.
El primer grupo de gitanos, en el que figuran varias familias con hijos pequeños, tiene programado su viaje para este viernes. Los demás deberían seguirle los primeros días de agosto. Iván Veselí, de la organización GENO, recordó que el número de gitanos que solicitan asilo en Gran Bretaña ha ido disminuyendo últimamente. Mientras que en los últimos 3 meses del año pasado solicitaron asilo en ese país 135 gitanos checos, en los primeros 3 meses de este año fueron solo 80. Por este motivo, Veselí criticó las medidas aplicadas por Gran Bretaña para reducir la afluencia de solicitantes de asilo. Según Veselí, los controles de pasajeros en los vuelos Praga-Londres realizados por funcionarios de migración británicos en el aeropuerto de Praga son sumamente discriminatorios, ya que afectan exclusivamente a ciudadanos de la etnia gitana. Iván Veselí opina a la vez que los eventuales problemas de los gitanos checos deberían resolverse en este país y no por medio del éxodo de representantes de esa etnia.
En las cárceles checas se sigue ensañando una guerra entre la mafia rusa contra la Guardia Carcelaria Checa, respaldada por la Sección contra el Crimen Organizado. El año pasado, más de 1.200 policías tuvieron que enfrentarse a casos de rebeldía que surgieron en varias cárceles del país. Más detalle con Román Casado.
Más de un 10% de los internos en la República Checa son extranjeros. La mayoría de ellos son ucranianos, rusos y vietnamitas. Los más peligrosos son los rusos, ya que muchos de los presos de la antigua Unión Soviética pasaron por un especial entrenamiento militar y tienen abundante experiencia en guerras. Estos grupos tienen la tendencia de organizarse, tienen sus costumbres, sus reglas y su jerarquía. Cada vez hay más ataques contra los vigilantes de las cárceles y fugas de prisioneros. Amenazas, chantaje, violencia, estas son las prácticas que dominan hoy en las cárceles checas. En las prisiones también aumenta el número de muertes que la policía no ha conseguido aclarar. La directora de la Guardia Carcelaria Checa, Kamila Metzlova, sostuvo que los habitantes por ahora no deben temer insurrecciones de los detenidos. Puedo asegurarles que la situación está bajo control. Kamila Metzlova, sin embargo, reconoce que el estado en las prisiones checas no es del todo satisfactorio. Si un prisionero tiene dinero, puede comprar lo que le apetezca, desde un teléfono celular hasta drogas. Esto es posible sobre todo por la corrupción. Por ahora no se sabe cómo en el futuro impedir que los vigilantes de las prisiones se pacten con los delincuentes. Una posible solución es trasladar con más frecuencia a los guardias de una prisión a otra. Los directivos de la Guardia Carcelaria señalan, no obstante, que en la República Checa no existen actualmente las condiciones adecuadas para crear este sistema rotativo de personal.
Radio Praga, desde el corazón de Europa, para usted.
A continuación, Radio Praga les ofrece, estimados oyentes, el habitual resumen de la prensa checa, hoy en las voces de Lucie Škrdlová y Carlos Gajardo Gallardo.
Toda la prensa nacional sigue dedicando su atención al frustrado plan para asesinar a la redactora del diario Mladá Fronta Dnes, Sabina Slonková. El matutino Lidové Noviny publica una entrevista con Karel Rippel, a quien se le encargó asesinar a la periodista. El motivo del por qué decidió al final denunciar el caso a la policía fue, según sus propias palabras, al hecho de que rechazara los asesinatos a sueldo.
El diario Mladá Fronta Dnes indica en primera plana que la policía encontró en la casa de uno de los acusados del crimen, Karel Srba, quien se desempeñara en el pasado en un alto cargo en el Ministerio de Relaciones Exteriores checo, armas y más de 30 millones de coronas, aproximadamente 1 millón de euros en efectivo. ¿Cómo consiguió esta suma si el salario mensual de un funcionario estatal no sobrepasaba las 40.000 coronas, es decir, unos 1.300 euros? Se pregunta el periódico.
Según Mladá Fronta Dnes, el valor acordado por el asesinato de la profesional fue fijado en 15.000 euros. Karel Srba rechaza las acusaciones afirmando que se convirtió, como ex agente del Servicio de Inteligencia Militar, en víctima de una conspiración.
El ministro de Defensa, Jaroslav Tvrdík, anuló un controvertido contrato del ejército checo por valor de unos millones de euros, destaca en primera página el rotativo Pravo. El Ministerio de Defensa paró las negociaciones con dos agencias de seguridad privadas que debían encargarse de la protección de almacenes de munición militares.
Para dicho contrato no se convocó a una licitación pública, el ejército se dirigió directamente a dos firmas escogidas. A pesar de que el negocio fue rechazado, el ministro Tvrdík persiste en que el modelo de combinar la vigilancia militar con la privada es bueno, advirtiendo que un sistema similar funciona en las centrales electronucleares de Temelín y Dukovany.
El diario financiero Hospodářské noviny escribe que la producción de la cerveza Pilsner Urquell se trasladará por primera vez en su historia fuera de la ciudad de Pilsen. La fábrica de cerveza sudafricana SAD, propietaria del grupo Plzeňský Prazdroj, planea iniciar la fabricación de la cerveza en Polonia, en la ciudad de Tichy. La cerveza fabricada en Polonia debería ser comparable con la de Pilsen, ya que las materias primas como el lúpulo y la malta serán idénticas.
Al ingresar en Pilsen, SAB afirmó que la producción de la cerveza Pilsener Urquell quedará reservada exclusivamente a esa ciudad con la que está estrechamente vinculada. Sin embargo, los expertos coinciden en que la fabricación de la cerveza no puede permanecer en un único lugar en caso de que quiera competir con las marcas globales como Budweiser o Heineken.
Los cantantes de la música popular checa Helena Vondráčková y Karel Gott y los cantantes de ópera Eva Urbanová y Leoš Marian Vodička ofrecerán un concierto el 6 de septiembre en Moscú, informa en su sección cultural el diario Lidové noviny. El cuarteto de artistas se presentará en el Palacio del Kremlin, una de las salas de concierto más prestigiosas de Rusia, con capacidad para 6.000 personas.
Los organizadores querían contratar para el concierto también a la cantante Alla Pugacheva, de 53 años, muy popular en Rusia, pero esta no aceptó la oferta. El motivo fueron supuestamente los honorarios. Según la prensa rusa, la cantante pide por un concierto $100,000 como mínimo.
El primer yogur de fruta en el mundo nació junto al río Moldava, reza el titular de Mladá Fronta Dnes. El primer yogur de fruta con la denominación Jovo fue producido en 1933 en la fábrica de leche de Radlice en Praga, en su época una de las empresas de leche más importantes en el viejo continente.
La fama del yogur transbordó pronto las fronteras. La receta checa se llegó a utilizar en 14 países europeos.
Y hasta aquí el resumen de la prensa checa de hoy. En sus receptores, Radio Praga.
Personalidades checas.
He vivido dos vidas, una como diplomático, otra como poeta y escritor. Como diplomático me desempeñé durante más de 35 años, todo lo de antes y después era y fue literatura. Esta ambigüedad es como un diamante en el que brillan muchas facetas, Praga y Jerusalén. Escritor checo y embajador israelí, dice Viktor Fischl, autor de una serie de obras en prosa, poesía y teatro, quien hace poco celebró su 90 cumpleaños, más con Andrea Fajkusová y Carlos González Áñel.
Viktor Fischl nació en la ciudad de Hradec Králové el 30 de junio de 1912. Allí, en Bohemia Oriental, pasó su niñez y su juventud. En 1938 terminó sus estudios de Derecho y Sociología en la Universidad Carolina de Praga. Un año más tarde, como judío, tuvo que refugiarse ante los nazis en Inglaterra.
Su misión en Londres consistió en conseguir visados británicos para 70 representantes de una comunidad judía checoslovaca que estaban amenazados por el régimen fascista. Se convirtió en colaborador y amigo del ministro de Relaciones Exteriores del gobierno checoslovaco en el exilio, Jan Masaryk. Sirvió de conexión con las organizaciones judías mundiales y posteriormente les facilitó contactos con el Parlamento británico y la prensa.
También se encargaba de organizar actividades culturales que propagaban la imagen de Checoslovaquia. Pero hubo momentos en los que su tierra natal tuvo que asumir el papel de héroe trágico. Acabamos de conmemorar el 60 aniversario del aniquilamiento de los pueblos Lidice y Ležáky por los nazis. Y en aquel entonces, en 1942, Viktor Fischl escribió el poema Pueblo Muerto.
Fue mi respuesta inmediata a las crueles noticias procedentes de mi país, recuerda hoy el escritor. Acabé el poema el mismo día por la noche en que allanaron Lidice. Unos días después, el Pueblo Muerto fue traducido al inglés y al polaco y emitido por la BBC. Al mismo tiempo me dirigí a los escritores, por ejemplo, a Herbert George Wells, Thomas Mann, a la poeta norteamericana Edna, y sus reacciones, prosa y poemas con el tema de Lidice las resumí en un libro.
En 1948, de vuelta a Checoslovaquia, escribió la novela Cantar sobre la pena, con la que ganó el certamen del Club Literario Europeo. Sin embargo, los comunistas le prohibieron publicar el libro. Este fue el último impulso que llevó a Viktor Fischl a trasladarse a Jerusalén.
Israel es el único lugar donde el judío no vive por casualidad, dice el escritor. El que yo naciera en Hradec Králové, mi hermana en Croacia, mis padres en Eslovaquia, fue casual, pero a Israel, a esa tierra pertenecemos por nuestro destino.
Viktor Fischl ingresó en los servicios diplomáticos del joven Estado israelí. Fue embajador en Japón, Burma, Polonia, Yugoslavia, Noruega, Austria, Naciones Unidas. En Tokio fue donde en 1955 Viktor Fischl empezó a usar el nombre hebreo Avigdor Dagan. ¿Y por qué Dagan?
Al entonces primer ministro israelí Ben Gurion no le gustaba que a sus diplomáticos tuvieran nombres alemanes. Así que el escritor decidió traducir al hebreo la palabra alemán Fischl, que significa pez pequeño. A la traducción hebrea Dag añadió la terminación diminutiva on. Así surgió la palabra Dagon, pero esa debía denominar a un dios filisteo de la abundancia. Como entonces no sabía muy bien el hebreo, al final adaptó su apellido Dagan, que ya no tiene nada en común con su nombre de origen. Significa trigo.
En 1977, Avigdor Dagan se jubiló y volvió como Viktor Fischl a la literatura. Y como si intentara recuperar todo aquello para lo que no tuvo tiempo durante su carrera diplomática, publica un libro tras otro.
Novelas, bufones y canto del gallo, diálogos con Jan Masaryk, cuentos de Jerusalén, libros para niños. A pesar de vivir más de medio siglo en Israel, sigue escribiendo en checo. Se defiende en 6 idiomas, traduce sus obras al alemán y al inglés, pero el checo es la única lengua que realmente domina con todos sus matices, explicó en una ocasión el escritor.
Al checo tradujo también textos bíblicos, Salmos, el Cantar de los Cantares y poesía del Viejo Testamento, por primera vez directamente del hebreo, ya que las traducciones checas anteriores se realizaron a partir del griego.
Estas traducciones no fueron lo más fácil de todo lo que he hecho en mi vida, pero me sentía feliz al realizarlas, confesó Viktor Fischl, al verter el fuerte vino judío con cautela y con la respiración contenida a la jarra de cristal de los finos versos checos, tenía la sensación de ofrecer a probar también una parte de mí mismo. Ese vino brotó de mis raíces más profundas.
La Capilla de los Espejos de Clementinum en Praga vibró con la música de la península ibérica y América Latina, interpretada por la Coral Polifónica de Teruel. Andrea Faikusova conversó con el director del coro turolense y compositor Jesús María Moneta.
¿Es la primera vez que se han presentado al público en la República Checa?
Es la primera vez que nos hemos presentado. Ha sido con motivo de celebrar los 25 años del coro y hemos escogido esta ciudad porque es una de las más bellas que hay en el mundo y saber también que es una de las ciudades más emocionantes en actividad musical. Yo conozco a muchos grupos que llevo a Teruel de Praga, de Pilsen, de Brno, de todas estas ciudades.
En el concierto hemos podido escuchar canciones populares anónimas del cancionero de Uppsala. ¿Por qué han escogido, por ejemplo, estas composiciones?
He escogido este cancionero porque estuvo en una época, más de 100 años, aquí, no sé en qué biblioteca, en la Biblioteca Real, y fue en las guerras de los 30 años por los suecos. Gustavo Adolfo II se lo llevó a Suecia y allí entró en la Universidad Carolina y allí se encontró a finales del siglo XIX. Y era el cancionero que había regalado el rey Fernando I a su sobrino, el rey Fernando de Bohemia. Y por lo tanto estaba aquí. Y claro, pues era interesante presentar estas canciones del siglo XVI.
Y En el concierto hemos podido escuchar también su himno a los amantes de Teruel. ¿Qué le impulsó a escribir esta obra?
Bueno, yo como llevo 27 años en Teruel, una de las festividades más importantes que hay en Teruel es el himno de esto, los amantes de Teruel, que es anterior a los amantes de Verona. Toda la leyenda del amor y muerte por amor. Y entonces, desde el principio, como soy compositor, pues dediqué este himno y se canta siempre en Teruel en las festividades importantes, en el teatro o inclusive en la catedral, en el día de la fiesta de San Valentín.
Y con la canción Amantes, en interpretación de la Coral Polifónica de Teruel, llegamos al final de la presente emisión de Radio Praga en español. Gracias por la atención dispensada y hasta pronto, estimados oyentes.
Вы слушаете Радио Прага и навещание чешского радио. Радио Прага. Каждый день мы приносим вам самые горячие новости и репортажи на актуальные темы. Каждый день вы можете слушать наши передачи на коротких волнах. Внимание! В расписании указано универсальное время. Разница с московским летним временем составляет 4 часа. С 4 часов утра до 4 часов 27 минут по универсальному времени вы можете услышать наши передачи на частотах 9865 кГц и 11600 кГц. Жители Санкт-Петербурга могут слушать утреннюю передачу «Радио Прага» на русском языке на средних волнах на частоте 684 кГц. С 11 часов 30 минут универсального времени слушайте наши передачи на частотах 6055 кГц, 15675 кГц, 21745 кГц. С 14 часов 30 минут русская редакция «Радио Прага» выходит в эфир на частотах 9430 кГц, 11625 кГц и 13580 кГц. И с 15 часов 30 минут до 15 часов 57 минут на частоте 7200